Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Estirar la justicia como un chicle hace que no sepamos si una ley está para cumplirse o si te la van a perdonar mañana. Así de contundente se ha mostrado aquí en Herrera en COPE el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi. El responsable de la COE considera que la amnistía al procés genera inseguridad jurídica perjudicial, afirma, para la economía, Javier López Ofiño.
Es de lo más peligroso, ha dicho Garamendi, que nos podemos encontrar. La inseguridad jurídica junto a la falta de confianza, a la que el líder de los empresarios suma también un tercer riesgo, la letra pequeña de los pactos económicos.
Cuando ves un poco los acuerdos, como me crea todo, pues te pones a temblar. La ruptura, por ejemplo, de la negociación colectiva para que los territorios tengan prioridad sobre los convenios nacionales, que se sacan también un observatorio de los márgenes de los beneficios. O sea, el Estado, el gobierno nos va a decir si ganas mucho o ganas poco. Y luego queremos tener empresas potentes. Es que esto no hay quien lo entienda. Un montón de elementos muy peligrosos.
Garamendi se ha mostrado contrario, en cualquier caso, a apoyar una huelga en contra de estos acuerdos. Defiende además que las empresas aguanten y no se marchen de España a pesar de las dificultades que puedan venir. Y añade que autónomos y pequeños negocios van a ser los más afectados por las medidas que contemplan esos distintos pactos, especialmente, dice, por el aumento de costes laborales que puede producirse a raíz de la reducción de horas de trabajo manteniendo los salarios.
Por cierto, que el Ministerio del Interior ha suspendido cautelarmente de empleo y sueldo a 3 guardias civiles por sus mensajes en contra de la amnistía. Los alimentos son casi un 10% más caros que hace un año. El precio del aceite es uno de los principales responsables de que la cesta de la compra sigue sin darnos tregua. Susana Moneo.
Sí, el aceite de oliva ha subido con respecto a octubre del año pasado nada menos que un 73%. En general, pagamos los alimentos un 9,5% más caros que el año pasado. La subida de precios es algo menor, un punto menos, pero el incremento en los alimentos básicos sigue siendo muy notable. El arroz nos cuesta un 16% más, la carne de cerdo un 13% y la leche un 11%. El IPC general se sitúa finalmente en el 3,5%, igual que la tasa de septiembre, y la subyacente cae 6 décimas. Está en el 5,2. Pero si comparamos los precios en un mes con el mes anterior, con septiembre, los alimentos han subido el 1,3%. Lo notamos de nuevo en el aceite, la carne, la fruta y el pescado. Y el mayor incremento lo hemos visto en la ropa y el calzado, con más de un 8% de encarecimiento por el comienzo de temporada de invierno.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Rodrigo, delantero del Real Madrid, protagonista en el partidazo de COPE, Bruno Casar.
Sí, el delantero brasileño que está concentrado con su selección se pasó anoche por el partidazo tras renovar con el Real Madrid hasta 2028 y atajó varios temas como el racismo, donde negó que España fuese un país racista, valoró el gran estado de forma de Bellingham y del equipo, habló sobre su relación con Ancelotti, del que dice que es un padre para él, incluso aunque le haga jugar de nueve, algo que a Rodrigo no le gusta, lo ha hecho saber en varias ocasiones, pero no se queja de ello porque es lo que necesita el equipo y porque se lo pide el entrenador italiano.
No puedo poner culpa en algo, creo que es culpa mía. Era un poco difícil para mí jugar en esta nueva posición, jugar ahí más como un nueve. Ahora me siento un poco mejor porque el míster me pasa un poco más de libertad en el campo para poder ir para las bandas. Y creo que en estos últimos partidos ha salido mejor, jugando así con más libertad. Pero si el míster cree que puedo hacer esta función, yo confío en él y voy a seguir haciendo.
La entrevista completa ya la puedes escuchar en cope.es. Al margen, hoy centramos la atención en la selección española de fútbol, que va a ultimar detalles en la ciudad del fútbol de Las Rozas antes de viajar a Chipre el jueves. Primer compromiso de clasificación para la Eurocopa, para la que ya estamos clasificadas, en juego el liderato de grupo. Precisamente la federación van a estar también puestas las miradas, porque hoy se van a reunir entrenadores, Ancelotti, Simeone y Xavi abanderan a este colectivo, y árbitros, para intentar remediar y poner paz al ambiente de crispación que se está viviendo en las últimas jornadas de liga.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este martes 14 de noviembre, gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. El IPC sube en Canarias en octubre un 4,3% y encadena 2 meses de incremento. En el archipiélago los precios suben en octubre respecto al año anterior en alimentos y bebidas no alcohólicas, restaurantes y hoteles, así como bebidas alcohólicas y tabaco. En cambio, caen en la tasa interanual en vivienda, agua, electricidad o gas. Te contamos también que el decano de colegios Ingenieros Industriales de Las Palmas de Gran Canaria ve imposible cumplir el plan del gobierno regional para instalar en un año la potencia extra que se necesita para reducir la posibilidad de volver a tener un cero energético en Canarias. Carlos Medina considera que el tiempo mínimo serían 5 años y recordaba que solamente en el caso de Tenerife se han producido 5 apagones en los últimos 14 años. Sigue la información con Herrera en COPE.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Viernes 17 de noviembre, a las 7 de la tarde, te esperamos en la Plaza de la Fuente del Centro Comercial Las Arenas. No te pierdas el impresionante espectáculo de luces y las grandes actuaciones musicales de Soraya, Cristina Ramos y Jorge González, presentado por Roberto Herrera. Este año encendemos juntos la Navidad en Las Arenas.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, alzamos nuestra voz por cada mujer. En este día no solo recordamos la importancia de erradicar la violencia de género, sino que también celebramos y reafirmamos el poder de cada mujer. Juntas, somos imparables y cada paso que damos hacia la igualdad es un triunfo que nos acerca a un mundo donde la violencia de género no tenga cabida. Somos más fuertes porque somos libres. Consejería de Igualdad y Diversidad, Cabildo de Gran Canaria.
Cochinillo asado, codillo de cerdo, judiones de la granja, carrilleras de cerdo ibérico. Jornadas gastronómicas del cerdo del 10 al 27 de noviembre en el restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco. Reservas 928-618-282. El placer de comer en plena naturaleza.
Lifer, la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online, tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre, también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Vive el otoño en Talaso Gloria San Agustín. Sumérgete en un mar de serenidad con un increíble 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Oferta exclusiva para residentes en Canarias, disponible de lunes a jueves del 20 de octubre al 20 de noviembre. No esperes más para disfrutar del relax absoluto. Llama al 928-77-6404 o visita gloriapalace.com. Gloria Palace San Agustín, donde la tranquilidad del otoño te espera.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los 7 mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine documental de los océanos número 1 de Europa. Sábado 18 de noviembre, 7 de la noche en Parque del Sur, Maspalomas. Entradas a la venta en kinemaproducciones.com o en plataforma Eventbrite. Patrocina Maspalomas, Costa Canaria.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Me estoy refiriendo al sí más grande de la vida, o a uno de los más grandes, que es el matrimonio.
Buenas tardes,
Oye, que
Pilar.
Tenemos síes desde hace 70 años esta tarde aquí, fíjate, en el programa, ¿eh?
Pues sí, tenemos la historia de Julio, fíjate que tiene 94 años, Josefa tiene 87.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar.
Thank you.
análisis. Nos acompañan empresarios del archipiélago y está con nosotros el director de Viajes Insular, Ignacio Poladura. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Mayer. Buenos días.
Está también con nosotros Luisa Ramos, que es la jefa de ventas de Astican. Buenos días, Luisa. ¿Qué tal?
Hola, Mayer. Muy buenos días a todos.
Y Tomás Azcárate, que es el vicepresidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Tomás, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, acabamos de hablar con el decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental, Carlos Medina, ¿no?, que nos decía al principio de la conversación que preparemos velas, porque los ceros energéticos los vamos a tener en el futuro, ¿no? Y trató, en un ratito de conversación que tuvimos, de argumentar por qué lo piensa así. Le decíamos, oiga, pero es que desde la Consejería de Transición Ecológica nos dicen que en un año el déficit de potencia que padecemos ahora mismo se puede solventar con ese concurso exprés que han convocado, pero él es bastante pesimista al respecto.
Prácticamente reducir a cero a esos 36 meses de tramitación, ¿de acuerdo? Si no, el tema es completamente imposible. Pero incluso después de tener los permisos, si los tenemos, pues tenemos que desarrollar la ingeniería de detalle, tenemos que ejecutar las obras, tenemos que mandar a pedir esos grupos que pueden estar fabricados y pueden ser en régimen de alquiler, o habrá que fabricarlos en proceso para estas obras, realizar los trámites de puesta en servicio, etcétera, etcétera. Es decir, haciendo un cómputo de plazos razonables, yo lo estimo aproximadamente en 5 años.
Cinco años para resolver el problema del déficit de potencia que tenemos ahora mismo. No les cuento nada para renovar todos los equipos que están obsoletos. Tomás, ¿comparte este pesimismo?
Hombre, yo creo que todo lo que es la burocracia que sufrimos en este país es apabullante. Es decir, ya no es en este caso en concreto. Quiero decir, todos los ciudadanos, especialmente después del COVID y toda la cita previa y todo lo que estamos sufriendo, cualquier cosa que cualquier privado, empresa, incluso la misma administración quiera hacer, tan básico como gestionar los fondos Next Generation que se dieron hace unos años precisamente para remediar los efectos económicos del COVID, han sido en mayor parte un desastre por la ineficacia y la incapacidad de la administración de gestionar. No son capaces de cumplir con los servicios con los que están obligados y para los cuales se destina un montón de recursos. Algo falla y habría que analizarlo y tomar medidas.
Luisa, ¿tendremos que tirar de vela?
Hombre, yo tan pesimista como este señor no soy. Yo comparto que la burocracia tiene que tener más cintura y siempre lo hemos hablado, que aquí muchas cosas fallan por no poner los medios en hacer las cosas de los tiempos que tienen que hacerse, pero a mí 5 años me parece mucho. De todas maneras, es más un buenismo por mi parte, una ilusión, que un conocimiento en profundidad de lo que puede implicar todo esto, porque aparte de los permisos se está refiriendo a unos plazos de entrega de equipo, a unos proyectos que tienen que realizarse. Yo creo que aquí todo el mundo tiene que demostrar su eficacia, no solo la burocracia y la administración, sino que por todas partes tiene que haber una voluntad de que esto se ya no tarde lo que sea, así que, no, que por lo menos empecemos, porque es que lo que yo veo es que aquí todo el mundo habla y esto no camina.
Ya. Bueno, en cualquier caso, Ignacio, que nos avisen de cuándo va a ser el cero y te contratamos un billete y nos vamos afuera, ¿eh?
Bueno, mira, yo no, de eso entiendo poco y además no soy pitonizo, pero desde luego no quiero ser tan pesimista, no me gustaría ser tan pesimista como el presidente no sé si era el presidente de los ingenieros.
El decano del Colegio de Ingenieros, sí.
El decano. Vale, yo sé que, hermano, lo que tengo claro es que el problema lo tenemos identificado, sabemos perfectamente que esto a nivel reputacional y social puede ser un escándalo para Canarias, y lo que sí tenemos que hacer es que tanto el sector público como el privado nos pongamos a trabajar conjuntamente y que el sector público acelere todos los procesos temporalmente hablando, porque es que desde luego esto es una... hay que meterle mano y esto son muchos meses de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, que vamos a tener un acero energético, pues no lo sé, ni idea, esperemos que no, porque realmente pues las consecuencias serían dramáticas.
Bueno, vamos a ver si no se cumplen estos pronósticos de Carlos Medina, que la verdad es que los argumentó muy bien. Una de las claves decía que había que reducir los trámites burocráticos, ¿no?, para impedir que esto se alargara hasta 5 años, pero él era también bastante negativo, bastante pesimista al respecto. Otro asunto en el que también somos pesimistas, en el caso de la vivienda, ¿no?, que tenemos necesidad de viviendas. Ha estado Rafael Llanes hoy con nosotros, el diputado del Común, y nos ha dicho que necesitamos unas 25.000 viviendas, pero que en los próximos 10 años harían falta unas 46.000. Estamos hablando de 25.000 familias que esperan por una vivienda pública en el archipiélago y no llegan, porque en las dos últimas décadas prácticamente no se ha hecho nada. Luisa.
Tampoco me parece que sean una cifra muy realista, sinceramente. Esto se notaría más en la sociedad, es verdad que mucha gente esperando vivienda pública, es verdad que las cosas han ido lentas en situaciones, digamos, dramáticas, como ha sido de La Palma, pero me parecen unas cifras un poco desorbitadas. Yo creo que hay que contener mucho y saber muy bien en qué se va a invertir y dónde se va a invertir. Hay que mejorar lo que hay que mejorar la oferta para que haya posibilidad de que haya acceso a una vivienda para más gente que sin necesidad de una vivienda pública tenga acceso a una vivienda más económica. Pero no sé, yo no tengo conocimiento de qué cifra barajan. Sé que Canarias se ha convertido en una localización muy atractiva para que se venga a vivir aquí mucha gente, que hay islas con un aumento de población brutal en los últimos años, como puede ser Fuerteventura o también Lanzarote o islas menores, no las islas capitalinas, y que eso supone que no solo las viviendas sino los servicios también hay que adecuarlos a ese aumento de población. Pero la verdad que como para hablar de esa cifra, no, como decía el compañero Puladura, yo no tengo la información suficiente para saber si eso tiene una base real o no. Sé que puede existir ese problema y que habría que hacer algo, pero no esas cifras. Me temo que hay mucha zona infrautilizada y mal cuidada que debería mejorar también.
Claro, es que fíjate, con el dato que comentamos con Rafael Llanes, ¿no?, de que cada año llegan aproximadamente de media 20.000 personas más al archipiélago. Eso son, si dividimos por tres, pues son como 6.500 nuevas viviendas, Tomás, y no se construye ni vivienda pública y tampoco la vivienda privada que necesitamos, Tomás.
Yo creo que ahora mismo vivimos una situación, un cóctel explosivo de distintos elementos que se han pues mezclado y han dado como resultado un gran problema que afecta no solamente de forma obvia a la calidad de vida de los ciudadanos, sino que afecta directamente al potencial de crecimiento económico de las islas y a la principal actividad económica, que es el turismo. Se ha mezclado la infradotación de vivienda pública de los últimos años, el boom de las casas vacacionales y el hecho de que todavía tenemos un paro estructural hasta casi el 15%, que se mezcla curiosamente con una falta de mano de obra. Es decir, cosa que también es un poquito contradictorio, pero existe ese fenómeno. Muchas empresas necesitan mano de obra, necesitan gente de forma desesperada, y los fallos de infraestructura que provocan todas estas colas que estamos viendo esta mañana de cara al sur también, hay colas diarias tanto por la mañana como por la tarde.
Bueno, por cierto, que ahora que dice esto Tomás, nos ha informado que las obras no eran del Cabildo de Tenerife, sino de Red Eléctrica, y que Red Eléctrica se comprometió a dejar todo libre para que a primera hora de la mañana, cuando empezara la gente a circularse al sur, lo pudiera hacer, y se retrasaron en recoger pues el material que estaban utilizando para la obra, y de ahí el pollo que se ha armado en la autopista del sur, ¿no?, que todavía tiene, por lo que veo, algunas colas, ¿no?
Sí, pero es que es continuo. Las colas son diarias, por las mañanas, por la tarde. Eso afecta, por supuesto, al destino turístico y a la experiencia de los turistas cuando vienen y nos visitan, pero afecta, por supuesto, a la posibilidad de conectividad y de accesibilidad del puesto de trabajo respecto de las zonas residenciales del norte y de la zona metropolitana hacia el sur, que es donde están los trabajos. Al final eso afecta porque no hay forma de contratar y eso afecta a la capacidad de aumentar los servicios, mejorarlos, y a muchas empresas pasándolo muy mal.
Antes de darle la palabra a Ignacio, vamos a escuchar lo que nos decía el diputado del Común, Rafael Llanes.
Otra de las reflexiones que ayer hacíamos, ¿no?, era Visocan y el ICAVI, el Instituto Canario de la Vivienda. Tienes un parque público de vivienda ínfimo y encima dos organismos que gestionan el suelo con criterios diferentes, y créeme cuando yo digo diferente, muy diferente. Es una reflexión que hay que hacer, es decir, tenemos pocos y no unificamos criterios.
La propia administración, Ignacio, se complica la vida, ¿eh?
Mira, yo creo, a ver, la vivienda en España yo creo que siempre ha sido un problema, y a nivel nacional, porque desde que tengo uso de razón, yo creo que familias con cierto poder adquisitivo, no alto, sino medio, normales, con trabajos normales, tienen dificultad al acceso a la vivienda, tienen dificultad para financiar la compra de una vivienda. La gran mayoría, o mucha gente, pues tiene, bueno, pues digamos, ayudas de las familias, de los padres, etcétera. O sea, por ahí yo creo que las cosas estructuralmente están mal planteadas. Y además, Canarias es un destino, o digamos, una zona geográfica con tantos atractivos desde el punto de vista social, porque hay mucha gente que está queriendo entrar en el territorio para vivir, pues lógicamente tenemos aquí un cóctel molotov muy importante. A partir de ahí, yo lo que digo es, los políticos que nosotros hemos votado son los a los cuales les tenemos que exigir soluciones, planes de acción y objetivos, y eso es lo que tienen que ponerse a trabajar y definir un poco un plan de vivienda que consensúe pues todas las sensibilidades de los diferentes grupos sociales que viven en Canarias, que no es fácil, lógicamente, porque aquí, como decíamos antes, está la vivienda vacacional, está el tema de la vivienda deshabitada, tenemos un déficit de vivienda brutal, está el turismo. Entonces, claro, es complicadísimo, pero tenemos que tener un plan diseñado y una trazabilidad de lo que qué es lo que se va a hacer en el futuro.
Ya. Bueno, pues este es el desafío, ¿no? Bueno, uno de los desafíos, porque como saben, pues esta es la última emergencia que sumamos, la emergencia habitacional, porque tenemos emergencia energética, climática, migratoria, social, hídrica, y esta es una más que sumamos. Luisa, hasta la próxima semana, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Mayer, hasta luego.
Tomás, muchas gracias también.
Muchas gracias.
Un abrazo, Ignacio.
Un abrazo, Mayer.
Opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Hacemos plan?
¿Propuesta?
Perfecto. Hoy tienes el cuerpo de Rambla. ¿Comemos? ¿Cenamos? ¿Merendamos? ¿Compramos? ¿Paseamos? ¿Nos relajamos?
Porque no lo sabes, pero te apetece Rambla.
Y tu cuerpo lo sabe.
El lugar del encuentro. Visítanos también en laramblacentro.com.
Seamos claros, en los 20 segundos que dura este mensaje casi no da tiempo para nada. Por eso hemos reservado toda una semana para que puedas conocer la exposición de vehículos comerciales y adaptados de Renault perfectos para tu negocio. ¿Cuándo? Del 3 al 18 de noviembre te esperamos en Renault Motorariza. No te lo pierdas.
¿Quieres disfrutar de la Navidad de una manera diferente? Que tu almuerzo o cena de empresa o con la familia y amigos sea especial e inolvidable. Restaurante Grill La Caldera de Bandama te ofrece los mejores menús navideños para compartir estos momentos únicos. Cuentas con fácil aparcamiento. Síguenos en nuestras redes. Restaurante Grill La Caldera de Bandama. Una experiencia única para los sentidos.
Este mes de noviembre en Atlántico Autocentros First Stop ampliamos nuestras ofertas. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Acompáñanos en un viaje a las islas que soñamos. Canarí. País Adentro. Teatro Goyas del 17 al 19 de noviembre, con la participación de Olga Serpa y Teddy Bautista. Canarí, País Adentro.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Gran Canaria es una isla de cine, la mires por donde la mires, porque con la misma estamos en una película de fantasía y aventura.
que diciendo un western de vaquero.
¿Y saben por qué?
Porque nuestra isla ofrece ventajas a esta industria,
como en platos como este.
Para ser una gran isla, una isla de cine.
Cabildo de Gran Canaria.
¿Sufres problemas digestivos? La tecnología endoscópica de Hospital San José y sus especialistas te ofrecen un diagnóstico rápido y una solución eficaz a precios competitivos. Consulta en el servicio de aparato digestivo de hospitalsanjosé.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Todos los jueves en la mañana en Gran Canaria, LPA Cultura con Javier Benítez. Información sobre eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, son las 9:25 minutos, lo estábamos esperando, lo estábamos deseando, estábamos soñando con él, que llegara el momento del bocadillo montesano aquí en COPE Canarias. Bocadillo hecho con un embutido que se elabora diariamente en Canarias. Ahí está su gran ventaja, su gran frescura, ¿no? La frescura de un producto que se hace todos los días en Canarias y llega a nuestros supermercados pues prácticamente el mismo día que se hace. Montesano, más cerca, más fresco.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
El Estatuto de Autonomía de Canarias nos ha permitido dar un gran salto adelante. Favorece el impulso a nuestra economía. Viajar por mucho menos permite avanzar en igualdad. Defender nuestra cultura y tradiciones, impulsar la creación de empleo, consolidar el sector primario y mucho más. Quinto aniversario del Estatuto de Autonomía de Canarias. Un gran salto adelante. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Josué Fumero es el director de internetísimo.com. Josué, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Mayer, muy bien.
Bueno, pues sorprendidos por los ataques a las cuentas de WhatsApp en Canarias, que además ha sido una oleada, ¿no?
Sí, en la noticia nacional, porque de verdad que se ha focalizado más en Canarias que en ningún otro lugar. Y nada, son mensajes que están mandándote de verificación de SMS, como que alguien se está intentando apropiar de tu cuenta de WhatsApp. Y, por supuesto, pues más de uno pues se siente alarmado y ve qué está pasando aquí, ¿no?
Pincha y cae, ¿no?
Claro, y lo puedes hacer pinchar enlaces en las cuales pues puedes verte comprometida tu cuenta de WhatsApp, ¿no? De todas maneras, si nos encontramos con ese problema, pues mira, hay muchas medidas para luchar contra ella. Una es activar la verificación de dos pasos, ¿vale? Que cualquier modificación de la cuenta o instalación de la cuenta que nos pida una segunda verificación. Y ya la última es desinstalar el WhatsApp y volver a instalarlo con el móvil, ¿no? Mm. Para que tú ya sepas que si alguien dio de alta tu WhatsApp en su móvil, pues se desactiva automáticamente.
No, ¿te acuerdas que la última vez que hablamos también de un pollo en WhatsApp, bueno, fue aquel de los que picaban y después empezaban a enviarle corazones a todo el mundo, ¿no? Y besitos. Eso es tremendo, ¿eh?
Eso ya tiene que ser ya el pasteleo máximo, ¿no?
Hombre, ¿Te acuerdas que dijimos que alguno respondía diciendo muchas gracias, te echaba de menos?
Incluso antes ya vi un artículo que hablaba de qué significaban los colores de los corazones. Ahora que me estás nombrando el tema, ¿no? Y hay corazones naranjas, corazones verdes, corazones, hasta corazones negros hay. Imagínate. Sí, sí, sí.
Bueno, nos reímos, pero al que le pasa es una puñeta grande, ¿eh? Porque, claro, te imagínate que empiezas a enviarle corazones ahí a todo el listado de tus contactos, ¿no? Incluso a lo mejor alguno con el que tenías algún roce o lo que sea y le mandas un corazón.
Sí, porque uno desgraciadamente a los enemigos no los quita de los contactos, ¿no? Están ahí.
Bueno, Oye, ¿cómo es eso de los servicios de Instagram y Facebook que te cobran? ¿Qué servicios son, Josué?
Mira, hay mucha gente ya... Bueno, lo primero fue mi madre la que me lo dice. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué mensaje es este? ¿Tengo que decirle aceptar o no? Porque claro, ya te están diciendo ya que si tú quieres ver el Instagram o el Facebook sin publicidad, pues tienes que pagar un dinero, ¿no? Mm. Entonces, bueno, yo le digo a la gente que diga, pues mira, dile que estás dispuesta a aceptar ver publicidad para que mantengas la cuenta gratis, ¿no? Es decir, que es una medida ya de presión que está haciendo sobre todo el señor, el dueño de Facebook, ¿no? Para que nosotros paguemos para ver estas redes sociales sin publicidad.
Bien. Todos son perras al final, Josué, ¿eh?
Es que al final no salen las cuentas, no salen las cuentas, todo gratis, en algún momento siempre te pasan por el aro, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Josué Fumero es el director de internetísimo.com. Un abrazo, Josué, muchas gracias.
Un abrazo, Mayer, saludos.
Opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Paradisus by Meliá desembarca en las Islas Canarias. Experiencias excepcionales, el destino como nunca habías imaginado y el más impresionante y lujoso servicio de todo incluido. Y todo gracias a Paradisus by Meliá y sus dos nuevos hoteles, Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salinas Lanzarote. Descubre más información y descuento para residentes en meliá.com.
El Estatuto de Autonomía de Canarias nos ha permitido dar un gran salto adelante. Favorece el impulso a nuestra economía. Viajar por mucho menos permite avanzar en igualdad. Defender nuestra cultura y tradiciones, impulsar la creación de empleo, consolidar el sector primario y mucho más. Quinto aniversario del Estatuto de Autonomía de Canarias. Un gran salto adelante. Gobierno de Canarias.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Cuatro crías de tortuga gigante de los Galápagos, un extraordinario hito para la conservación de esta especie en peligro de extinción que se apunta de nuevo al Loro Parque. Rafael Zamora es el director científico del Loro Parque Fundación. Rafa, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Oye, qué bueno, ¿no?
Pues la verdad que sí, y además es un éxito sorprendente porque solo existen dos instituciones en toda Europa, ahora el Loro Parque, que logra reproducir una especie que sus números han decrecido en la naturaleza de manera brutal y que necesitamos incluso más de 28 años para que aparezca el primer huevo fértil, y en este caso con un macho que vive aquí desde el principio del Loro Parque con más de 50, que es nuestro querido Tom y que conozco desde que soy niño, y la verdad que estamos orgullosísimos de que Tom sea padre por primera vez, porque realmente es difícil, y que lo haya logrado significa que, bueno, que viene un futuro muy prometedor para esta especie.
¿Tom está en forma, entonces?
Tom está en forma, y no solo está en forma, está en el ecuador de su vida, porque...
¿Cuántos años vive la tortuga de Galápagos?
Bueno, se supone que llegan a alcanzar hasta los 300 años. Las medias de vida están entre 150 y 180, y hay animales con 120 todavía que han puesto huevos, ¿no? Hembras. O sea que son animales que logran superar a los humanos.
Agüita,
pero
¿eh? Agüita. Si le tuviéramos que pagar la pensión, nos arruinamos. Estamos pagando las pensiones ahora mismo.
Total.
Llegando a 100, porque ya cada vez la gente vive más, pero tú imagínate 350.
No. Es algo bárbaro. Claro que tiene que tener todas las circunstancias y todas las características que le sean favorables, porque también estos animales en las Islas Galápagos se han enfrentado a todo. Son islas como las nuestras, volcánicas, en Ecuador, y no siempre comida, no siempre hay todo fácil para sobrevivir, y de ahí los números que hayan bajado de más de 250.000 individuos a unos escasos 19.000 o a lo mejor 15.000 que pueden quedar ahora.
Tom es el padre y las madres son Tomasa y Ronaldinha.
Sí, Tomasa y Ronaldinha, que son también protagonistas, que han tardado, pues cada una ha tenido que llegar a los 28 años, porque habían puesto huevos hasta ahora, pero eran estériles, no los sabían enterrar, un poco como nos pasa con los loros, que al principio no son capaces de hacerlo todo bien, pero ya han llegado a ese momento en el que su madurez ha permitido la fecundación. O sea que Tomasa y Ronaldinha se han portado también espectacular. Y lo más interesante, estos nacimientos han sido de forma natural, o sea que ellas han hecho todo el proceso, no hemos tenido que ayudar con incubadoras, no hemos tenido que hacer nada raro.
Todo natural.
Todo natural.
No. Oye, ¿qué nombre le vamos a poner?
Bueno, pues todavía necesitamos saber el sexo, y para eso tenemos que esperar un poco, porque ahora las tenemos como auténticas joyas de orfebre. Son muy bonitas, son preciosas, van a crecer mucho, pero por ahora no le vamos a hacer ninguna extracción de sangre ni nada, sino vamos a esperar a que crezcan y que superen este periodo crítico de inicio, porque estamos hablando de escasos días, y cuando ya sean un poquito más mayores lo podremos distinguir por algunos parámetros, ¿no?, que se distinguen en los machos, que son más hundidos en el caparazón por debajo para poderse acoplar las hembras, y más adelante cuando ya le hagamos toda la revisión, veremos quién es macho y quién es hembra, y ahí ponemos el nombre.
Uh-huh. Oye, ¿y qué es lo difícil de la reproducción? ¿Dónde está la dificultad?
Bueno, estamos hablando de animales que pueden superar los 250 kilos, incluso llegar a los 400 kilos de peso. Tom es un animal muy pesado. Las hembras han tenido que crecer bastante para que las cópulas puedan ser correctas, ¿no?, y que sean adecuadas. Y no es un proceso fácil. No solo ellas tienen que entrar en celo, sino que se tienen que llevar bien entre ellos. Y esto no es siempre fácil. O sea, no siempre los animales son compatibles, o no se gustan, o llega el momento en que se empiezan a gustar y empieza a funcionar. Entonces, hay que tenerlos muy bien nutridos, porque si no la mayoría de los huevos van a salir estériles. Entonces la nutrición juega un papel fundamental, primero para que no estén demasiado obesos, o sea, hay que tener un equilibrio en esa alimentación, y el clima también es otro factor muy importante. Por eso la mayoría de las instituciones del mundo no tienen éxito con esta especie, porque no cumplen con las características de las Islas Canarias, con un ambiente, pues aquí nos favorece todo, y este año especialmente hemos tenido una suavidad de clima hasta el día de hoy muy muy bueno, que todavía puede augurar nuevos nacimientos, y es lo que estamos esperando. A ver
y,
qué pasa.
¿Y la reproducción fue a la par de Tomás y Ronaldinha, o cómo fue el tema? ¿Fue en distintos tiempos?
Bueno, han puesto huevos y está copulando con las dos a la misma vez, entonces han puesto huevos en distintos lugares, y ahora vamos a tener que ver quién es la madre de quién, porque van a tener distintas características, y esto se va a ver cuando vayan creciendo, y podremos hacer un análisis sanguíneo para saber qué línea genética tenemos.
Ya. O sea que eso está todavía por determinar, ¿no?
Sí, porque, bueno, de hecho la línea sanguínea de ellas dos viene del zoológico de Zurich, que son los que lo estaban reproduciendo, y bueno, casi que nos da lo mismo porque la línea es la misma, ¿no? Pero bueno, sí es bueno saber exactamente quién es la madre de cada uno, y por eso tenemos que estar atentos a ver dónde pone cada una y marcarlo, y no es fácil, ¿eh? Porque encima estas, que a pesar de lo grandes que son, esconden muy fácilmente el nido y te cuesta determinar dónde están esos huevos enterrados. O sea que, bueno, todo un proceso de investigación que lleva nuestro equipo aquí.
Estaba viendo lo que me mandaste, ¿no?, de lo del lento metabolismo, que hace que tarden más, hasta 25 años en alcanzar la madurez, y que Tom ha sido, como nos decías, padre con 50 años, pero eso entre los humanos también cada vez pasa más, ¿no?
Bueno, es cada vez más frecuente y juega un papel importante, porque la parte de experiencia de estos machos longevos es importante, especialmente en la naturaleza, donde en ocasiones tienen que sortear, pues, incluso incendios o tormentas o tal, y estos machos son los que se saben resguardar y trazar los caminos para que su especie pueda ir a sitios más seguros. Entonces esto es bastante interesante.
Bueno, menos mal, como tú decías, ¿no?, que algunas pueden llegar hasta 400 kilos de peso, menos mal que las hembras tienen también esa protección superior, ¿no? Porque si no lo tuvieran, ¿cómo aguantaban ese peso, no?
No, está claro, tienen que estar en forma, y eso significa que no pueden estar, ya te digo, ni muy gorditas ni muy flaquitas, tienen que estar fuertes. Entonces su alimentación, que es muy vegetal, de hecho comen las palas de los tunos, que decimos aquí, de los higos picos, es una de las partes importantes en su dieta, y esto las mantiene en forma porque es una dieta con mucha fibra que no las hace engordar. Contrario a lo que pueda pensar la gente que creen que las tortugas terrestres comen fruta continuamente, y esto no es para nada verdad, está alejado de la realidad, y son animales que en sus islas dependen sobre todo de la lluvia y de las hierbas anuales, y en muchas ocasiones no tienen nada que comer, o sea, tienen que pasar periodos largos, y de hecho los marineros, cuando descubrieron esas islas, una de las cargas que llevaban en sus bodegas eran tortugas de estas para poder consumirlas en largas travesías donde no tenían alimentación, y comían la carne de esta tortuga, que podía subsistir sin estar en un congelador, sino viva, sin comer, muchos meses. Entonces, esto también fue una de las causas de que desaparecieran muchísimas de sus hábitats originales.
Bueno, fíjense, ¿no?, que un macho se sube encima de una hembra, y si pesa eso, pues 200 o 200 y pico kilos, pues el caparazón tiene que aguantar 100 kilos encima o 100 y pico kilos encima, ¿no?
Sí, y además el caparazón es una obra de ingeniería, yo digo que mágica, pero biológica, ¿no? Asombrosa, porque ellas también a veces lo que hacen es retirar las patas. Yo las he estado viendo este fin de semana, como copulaban de nuevo Tom con ellas delante del público. Es un show, porque es como algo súper primitivo. Él emite una especie de graznido, vamos a decirlo así, bastante, bastante potente. Y el público se queda mirando porque, bueno, es algo de la naturaleza, pero en vivo y en directo, ¿no? Y ellas dejan el apoyo de fuerza del peso del macho en su caparazón, o sea, no hacen fuerza con sus patas, sino que tienen que buscar la postura y la situación adecuada para soportar ese...
O sea, la hembra se acuesta.
Sí, la hembra se acuesta, deposita su peso en el cuerpo y es el caparazón el que recibe la mayor parte del peso. Pero bueno, tiene que estar en una posición adecuada para que el macho se pueda acoplar bien, ¿no?
Pero si la hembra no está en celo, no hay nada que hacer, ¿no?
No hay nada que hacer. De hecho, Tom insiste durante todo el año, incluso en invierno, porque es un macho pues muy sano, muy saludable, y no lo consigue siempre. Y el cortejo es muy interesante porque va buscando las patas de las hembras y hace como unas pequeñas mordidas ficticias en la hembra hasta que la hembra acepta y dice, bueno, ahora vienen los huevos y es el momento de la cópula.
O sea que Tom es insistente el hombre, ¿eh?
Tiene que hacerlo, es su misión, y de hecho, como no son exitosos incluso en la naturaleza, tiene que estar pendiente de cuál de las hembras está en celo. Aquí, bueno, las condiciones son más favorables, porque aunque ellos tienen barreras visuales para que las hembras tengan su descanso y no se vean, y esto es como un matrimonio, en ocasiones uno está en la cocina y otro está en su habitación y no se quieren ver durante un tiempo, y luego se encuentran en el salón de estar, pues así hemos puesto la zona, y hay que trabajar con la tierra, hay que ponerle zonas de fango donde ellas trabajan también y pueden excavar o embarrarse, y tenemos que imitar sus condiciones naturales para que estén confortables. Y ya te digo, jugamos con la gran ventaja que esta ha sido la felicitación del resto de entidades zoológicas del mundo, que jugamos con la ventaja del clima, que el clima nos ha sido favorable, ha llovido bastante, que esto afloja la tierra también, es agua de lluvia que es muy buena, pero la temperatura se ha mantenido fantástica, ¿no? Estamos en una media muy muy buena de 25 grados en los últimos meses en el Puerto de la Cruz.
Bueno, pues felicidades a Tom. Transmite las felicidades al hombre, que después de tanto intentarlo lo ha conseguido, y ya tenemos pues esas 4 crías de tortuga de Galápagos que están en peligro de extinción, y en Loro Parque pues ya tenemos esas 4 crías, que a ver si pronto le ponemos nombres y las conocemos. Rafa, enhorabuena por la parte que te toca.
Muchísimas gracias, sí, y a todo nuestro equipo que está muy feliz, el equipo de dirección científico y tal, porque es un evento que un animal que ha estado desde el principio de los tiempos en Loro Parque, o sea, con 50 años, pues que haya tenido su...
No, y por el camino que va, nos iremos nosotros y él seguirá ahí en Loro Parque.
Pues sí, sí, esa es la idea, que se mantenga todo lo posible y represente a su especie y sea embajador de su especie en la naturaleza.
Rafa, muchas gracias, enhorabuena, un abrazo fuerte.
Gracias.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
No, ya ha pasado. Pero bueno, lo que hay, lo que tenemos, lo que estamos en carretera casi todos los días, nos pasa estas cosas, ¿no? Sí. Si no, Juana es la hermana. Ah. Pero si es verdad que es por un tema de acabar, de que se retrasen en recoger la maquinaria o que no hayan habilitado bien lo del tema de la hora, es para cortarle la cabeza a alguien, entre comillas.
Bueno, esto es lo que nos decía Alejandro en torno a las 9, enfadado, porque se encontró con una cola impresionante en la autopista del sur y nos preguntaban los oyentes qué pasó. Al parecer se trata de unas obras de red eléctrica. Vamos a conocer más detalles con la ayuda de Damaso Arteaga, que es el consejero de carreteras del Cabildo de Tenerife. Damaso, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué fue lo que ocurrió, Damaso?
Bueno, pues no son unas obras de red eléctrica en este caso. Estamos hablando de que Red Eléctrica ha estado haciendo unas actuaciones de cambio de la red, de sustitución de la red, y que ha afectado en algún momento a la autopista, pero en este caso es la reparación de un puente, en concreto es el puente del Borís, en el que ha estado Conservación de Carreteras actuando, y ha habido una rotura en una plataforma elevadora que ha retrasado el levantamiento del corte, ¿no? Efectivamente, el oyente tiene toda la razón del mundo, y pedir disculpas a todos los usuarios de la TF1 en esta mañana, porque ha sido un incidente no previsto. Y en ese sentido ha habido una avería.
No eran las obras de red eléctrica como se nos transmitió inicialmente, sino esta avería en el puente del Porí.
Sí, hemos hecho las averiguaciones correspondientes y efectivamente ha sido pues el tema de conservación de carretera, que estamos haciendo trabajo nocturno, y en este caso hemos tenido una avería y ha sido responsabilidad de conservación de carretera.
¿Y ya se pudo arreglar o tenemos alguna secuela más?
Sí, en principio sí, está resuelto, pero hombre, las colas son importantes.
Pues que ha sido una mañana tremenda, tremenda, todos los que se encontraron eso. ¿Y qué fue exactamente lo que pasó, Damaso?
Pues una rotura de la plataforma elevadora que ha retrasado el levantamiento del corte, ¿no? Eso fue de madrugada y, bueno, las colas pues se han prolongado. Date cuenta que teníamos previsto ese corte en horario nocturno y surgen también algunos problemas, algunas incidencias, ¿no? Y en este caso ha sido esta rotura de la plataforma que no estaba previsto. Y es lo que me transmite el servicio, ¿no? Claro. Entonces vamos a asumir la información con todo el...
¿Mañana iría todo con normalidad, que me está preguntando aquí Antonio?
Pues confiamos en que sí, el corte estaba previsto para el día de hoy. Confiemos en que no haya mayor dificultad. Y además daremos instrucciones para que no las haya.
No. Oye, Damaso, ¿y al final Guamasa, cuándo deciden si lo cierran o no?
Bueno, estamos analizando los primeros datos. Todavía nos quedan algunos informes que recibir y confiamos en que, como hemos dicho, en dos semanas calculamos que a final de mes pues podamos tener un criterio.
Muy bien, pues
una decisión sobre ese aspecto, ¿no?
Pues Damaso, gracias por aclararnos este asunto que, como bien hemos comentado, ha indignado esta mañana a todos los conductores de la Tenerife 1, especialmente pues lo recibíamos aquí por WhatsApp, las quejas de los oyentes que prácticamente no se movían. Un saludo, Damaso, gracias por la información.
Un abrazo.
Bueno, pues se entiende el cabreo de los oyentes que se encontraron con esta cola que no estaba en el guión, y algunos oyentes nos decían que es que la cola no se movía, ¿no? Sobre todo en el tramo de 7 a 9 de la mañana era tremendo y llegaba hasta Candelaria. Las colas por todos lados. Estaba escuchándonos Bernardo Hernández, es miembro de la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial. Bernardo, buenos días.
Sí. Buenos días, Mayer.
Pues mira por dónde, que teníamos previsto hablar contigo hoy, porque está el Programa Educativo Mundial de Seguridad Vial, que ha llegado a Gran Canaria, de la mano del Cabildo Insular, y estábamos hablando de colas, ¿no? Las colas que no nos abandonan. Pero bueno, vamos a centrarnos en la propuesta que están ustedes desarrollando en la isla de Gran Canaria, que es muy interesante. Sobre todo, Bernardo, enfocado en los jóvenes y los mayores, que son los grupos más vulnerables en los siniestros, ¿verdad?
Sí, aquí realmente se trae el programa VIA, que es un programa mundial que lleva a cabo mi asociación, pero que además con la colaboración del Cabildo Insular lo hemos extendido a dos facetas más, que una implica a los mayores, básicamente para evitar atropellos. En Canarias pues hay cada año 68 víctimas mortales en accidentes de tráfico y un montón de heridos, y el 26% de ellos pues son peatones. Entonces estamos incidiendo en eso y nos hemos traído a los mayores expertos mundiales en educación vial. Llevan un montón de años, están en España, en Sudamérica, en Polonia, en Portugal. Y conmigo tengo a Rafael Ruiz, que es el presidente de la asociación y es el que directamente lleva la intervención teórico y práctica con los niños. Si quieres te lo paso.
Venga, fantástico, fantástico. Rafael, buenos ¿sí? días. Buenos días, Rafael. ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Encantado de escucharle.
Igualmente, Rafael. Bueno, estábamos diciendo ahora con Bernardo, ¿no?, que afortunadamente pues podemos desarrollar este plan formativo en la isla de Gran Canaria, que yo creo que tiene vocación de seguir por el resto del archipiélago. Ojalá pueda seguir al resto del archipiélago, porque todo lo que hagamos para proteger a nuestros jóvenes y los mayores con respecto a los accidentes en la carretera es poco, ¿no?
Sí, sí, todo lo que se haga es poco. Ahí tenemos que aspirar a reducir esos números de víctimas a cero, ¿no? Y cuando vemos la gran acogida que está recibiendo el programa aquí en los colegios de Las Palmas de Gran Canaria, encantados de poder colaborar y de poder prevenir.
Bueno, pensando sobre todo en los que somos padres, ¿no?, y que tenemos niños, que siempre tenemos que estar con cuatro ojos, ¿no?, porque se te va un niño rápido a la carretera y ya tienes un atropello ahí, ¿qué es lo que debemos tener más en cuenta? ¿En qué circunstancias debemos estar más alerta, Rafael?
Sí, a ver, más que todo la primera causa de los siniestros viales, de las víctimas, ocasiona a las víctimas, son las distracciones. Precisamente estamos aquí en la cancha de un colegio y estamos haciendo un taller para que comprendan, tres talleres. El primero, para que comprendan que al movernos por la ciudad necesitamos el 100% de la atención.
No despistarnos en ningún momento, así, ¿no?
Sí, perdón, pensaba que se había caído. Sí, necesitamos el 100% de nuestra atención. Luego también necesitamos el tener siempre una conducta de alerta, de autocuidado, de estar pendientes por si algo falla, si algún conductor o conductora se distrae con el teléfono móvil y no respeta nuestra prioridad de paso, nosotros tenemos que estar siempre alerta, ¿no? Y luego, por último, a los jóvenes le enseñamos también el riesgo de los puntos ciegos. Tenemos hoy aquí vehículos de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria, y donde ellos aprenden que alrededor de estos vehículos, de estas furgonetas, de vehículos de gran volumen, existen unas zonas de riesgo donde no nos debemos colocar nunca, ¿no? Y principalmente sobre lo que me preguntabas de cómo proteger a los más pequeños y demás, es no distrayéndonos nosotros, ¿no?, los mayores, cuando vamos caminando con ellos o cuando vamos circulando en vehículos.
Lo que pasa, ahora que he hablado de los móviles, que no solamente la distracción afecta a los conductores que cogen el móvil mientras conducen, sino también a los peatones, ¿no?, que vamos pegados al móvil y no levantamos la mirada.
Sí, efectivamente. Aquí le ponemos nosotros una reconstrucción de un accidente, ya que hemos detectado que los alumnos de cuarto de la ESO, 16 años, en una actividad que hacemos, ellos reconocen el 70, el 80%, reconocen a su corta edad que han sufrido situaciones de riesgo en relación con su movilidad. Estuvieron a punto de ser atropellados o cualquier otro tipo de accidente. Y la mayoría de esas situaciones de riesgo a esa edad, en los más de 5.000 jóvenes que hemos visto ya en toda España, están relacionadas con el uso del móvil y caminando. Le ponemos una reconstrucción de un accidente real, donde una mamá se distrajo esperando que el hombrecito del semáforo se pusiera en rojo, se distrajo con el móvil, un móvil en la mano, y en la otra mano su peque de 4 añitos, ¿no? A ella le pasó un peatón por el lado, que infringió, bueno, estaba en rojo, pero en un acto reflejo ella pensó, mirando el móvil, pensó que el semáforo en verde. Irrumpió en la calzada, cuando se dio cuenta venía una moto y la moto arrolló a la niña y falleció con 4 años. Tremendo. Y es un caso muy, muy ilustrativo para ver, bueno, poner a los jóvenes para que vean que ellos que se mueven mucho con redes sociales y demás, de que, oye, que necesitan el 100% de su atención a moverse. Claro. Y que nada es tan importante que tengan en el móvil que no pueda esperar a llegar a casa cuando salen del instituto y mirar allí ya, tranquilo.
Rafael, enhorabuena por lo que están haciendo, por esta educación vial, muy necesaria, como decíamos, en el caso de nuestros jóvenes y también de los mayores. Un abrazo, Rafael, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Reiteramos el agradecimiento al Cabildo, a Cruz Roja Internacional, a los centros que nos dan la oportunidad y a Fundación Michelin. Gracias.
Un abrazo, amigo. Y enhorabuena también al amigo Bernardo Hernández, miembro de la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial, que está detrás de este programa, que como decíamos, pues ojalá circule por toda Canarias. Bernardo, un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Un abrazo y gracias.
Gracias a ti. 9:55, vamos en busca del tema del día. A lo que dice el decano del Colegio de Ingenieros Industriales de la provincia de Las Palmas. A pesar de que las previsiones de la Consejería de Transición Ecológica hablan de que en un año podemos tener resuelto el déficit de potencia energética que necesitamos en el archipiélago, Carlos Medina es bastante pesimista. Él dice que esto podría tardar 5 años.
Prácticamente reducir a cero esos 36 meses de tramitación, ¿de acuerdo? Si no, el tema es completamente imposible, pero incluso después de tener los permisos, si los tenemos, pues tenemos que desarrollar la ingeniería de detalle, tenemos que ejecutar las obras, tenemos que mandar a pedir esos grupos que pueden estar fabricados y pueden ser en régimen de alquiler, o habrá que fabricar los desprocesos para estas obras, realizar los trámites de puesta en servicio, etcétera, etcétera. Es decir, haciendo un cómputo de plazos razonables, yo lo estimo aproximadamente en 5 años.
5 años. Imagínense ustedes, 5 años. ¿Cuántos ceros vamos a tener? Con razón dice Carlos Medina que vayamos preparando las velas. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Comenzamos nuestro recorrido por el archipiélago en Gran Canaria con Javier Benítez. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hablaremos del tiempo. Ahora mismo tenemos calima en Gran Canaria y además altas temperaturas. Hablaremos también con el viceconsejero de Bienestar Social del Cabildo del Gobierno de Canarias, Francisco Aldil, sobre la inmigración. También del retraso en los túneles de Fané, que no solamente con el presidente de la Mancomunidad del Norte, también con el foro Roque Aldeano y también con el foro La Isleta, que se sienten engañados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
En Tenerife, Guillermo García.
Hablaremos de por qué los jóvenes canarios no pueden emanciparse, Mayer. Entre 30 y 34 años, un 40% no pueden hacerlo, y si bajamos 70, ni te digo. Lo haremos con dos de esos jóvenes que no pueden y que no tienen un sueldo, tienen trabajo, no tienen un sueldo para poder emanciparse. Estaremos con el alcalde de Santa Cruz, José Bermúdez. Hablaremos del aplazamiento de la zona de bajas emisiones y de las conversaciones con Agustín Fernández de Visocan, también del Día Mundial de la Diabetes, y estaremos en La Laguna para conocer reacciones a la salida de Jonathan Domínguez.
Y en La Palma, Miguel Ángel San Blas.
Pues vamos a estar muy pendientes en La Palma de la presentación de una campaña de compras en Navidad, Noviembre Happy, que es presentada a esta hora de la mañana. Vamos a estar en nuestra sección con el sector empresarial, en nuestro espacio de cada martes con Luz Verde, de la mano de la Federación de Empresarios de La Palma. Y vamos a estar dándonos una vuelta con la científica Julen Arimendi, que está de visita en la isla de La Palma en una jornada que se denomina Vocación Científica.
Muy bien, gracias, Miguel Ángel.
Un abrazo, Mayer.
Y no sé si podemos conectar con nuestro compañero Jaime Puig en Lanzarote. ¿Estás por ahí, Jaime? Pues parece que no es posible la comunicación con Jaime. Bueno, nos despedimos dándole las gracias, como hacemos cada día, a nuestro compañero José Miguel González y también a Alberto Díaz, que han estado en los mandos técnicos, acompañados de Miriam Guimera, que ha estado también al frente de la producción. Feliz martes, pásenlo bien, hasta mañana.
Baby, this is perfection. Hey girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you
second that it does. The way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it. So you can keep on taking it.
Never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama?